¿Quiénes vienen a escuchar la palabra de Dios? ¿Vienen atentos? ¿Sí? ¿Vienen con expectativa? Amén. Bueno, entonces levanta tu mano derecha y dile: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender. ¿Y a qué? A practicar, es importante. Y también levanta tu mano y dile: Señor Jesús, usa a mi pastor. Y háblame a través de él. Solamente tu palabra y lo que hay en tu corazón. Amén y amén. Eso es lo único que quiero hablarte de parte de Dios. Lo que está en su palabra y lo que viene de su corazón. Lo demás no es importante en este momento. Amén. Bueno, estamos en nuestra serie Dios primero. ¿Es Dios lo primero en tu vida? ¿Quieres que Dios sea lo primero en tu vida? Bueno, yo realmente sé que Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Porque si Dios no es lo primero en nuestras vidas, quiere decir que Dios no es nuestro Dios. La semana pasada recordamos en lo que estamos como iglesia y cómo hace un año y medio atrás recibimos una invitación por parte de Dios de construirle un templo. Si tú no estuviste hace 8 días y esta es tu iglesia, yo te animo fuertemente a que te desatrases y escuches esta prédica. ¿Por qué? Porque si esa es tu iglesia, es muy importante entender la dirección en la cual nosotros estamos yendo como iglesia, la dirección en la cual nosotros nos estamos moviendo. Además, hace 8 días también tuve la oportunidad de compartir las cifras exactas del resultado de nuestra campaña Dios Primero. Amén. Un aplauso o algo. ¿Sí? Hace 18 meses arrancamos esta campaña en la cual nosotros nos comprometimos, aquellas personas que recibimos el llamado y que decidimos ser parte de este proyecto, nos comprometimos con una cifra mensual y también con un aporte inicial. Y hace 8 días pude compartir con ustedes como iglesia cuál fue el resultado, cuánto fue lo que nosotros recaudamos. Y di las cifras exactas. ¿Quieren saber cuáles son las cifras exactas los que no vinieron? ¿Sí? Oigan la prédica, ¿ok? Sé que algunos simplemente por el chisme la van a saber. No les voy a decir en qué parte de la prédica está para que les toque irla completa. Amén. Bueno, y quiero felicitar porque algunos de ustedes no habían participado en esta campaña, pero al escuchar lo que estamos nosotros como iglesia, dijeron: Mire, yo llegué a la iglesia después de que ustedes arrancaron la campaña o anteriormente no me comprometí, pero yo quiero ser parte. Y ustedes simplemente fueron movidos por el Señor y se comprometieron, y yo los quiero felicitar a ustedes, pero sobre todo yo quiero felicitar a nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque esta es una iglesia generosa. Esta es una iglesia que realmente ha mostrado que Dios es lo primero en nuestras vidas, porque los resultados que hemos obtenido cuando hemos unido nuestras fuerzas sobrepasaron las expectativas que teníamos. Y cuando yo comparo esta iglesia con la generosidad de otras iglesias, muestra que nosotros somos una iglesia generosa y Dios está complacido por eso. Amén. Hoy continuamos con esta serie de Dios Primero y quiero hablar acerca de la importancia del templo. ¿Qué tan importante es el templo para Dios? Es una pregunta que creo que viene al lugar, ¿o no es así? ¿Qué tan importante es este edificio donde nosotros nos estamos congregando para el Señor? ¿Es importante o no es importante? ¿Qué tan importante es? Y lógicamente la respuesta la vamos a buscar ¿en dónde? En la Biblia. Porque en la Biblia nosotros encontramos todo lo que está en el corazón de Dios. De hecho, la definición que más me gusta acerca de la Biblia es el corazón de Dios. ¿Qué es la Biblia? El corazón de Dios. Porque en ella nosotros encontramos lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Encontramos lo que es importante para Dios y lo que no es importante para Dios. Lo que le llega a su corazón y lo que también le disgusta. Y absolutamente todo acerca de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, conocemos a Dios. Y aquellas personas que dicen: Mire, no, yo conozco a Dios, pero no lees la palabra, tú solamente te estás engañando a ti. Porque para conocer a alguien toca pasar tiempo con esa persona. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos pasando tiempo con Dios y estamos permitiendo que Él nos revele su corazón y nos diga todo acerca de Él. Cuando leemos la Biblia, pasamos tiempo con Dios. Pero ¿qué nos dice la Biblia con respecto al templo? ¿Es importante para Dios? Bueno, respondámoslo con el primer punto. ¿Es importante el templo para Dios? Vale la pena recordar que siempre que se construyó un templo, estoy hablando cuando nosotros miramos en la Biblia, siempre que se construyó un templo, fue Dios el que determinó que se tenía que construir ese templo. La idea nunca nació en un ser humano, siempre nacía en Dios. Y era Dios quien escogía quién podía construir el templo, no era cualquiera. De hecho, nos damos cuenta que David dijo, yo quiero construir el templo. El Señor dijo, no es el que quiere, es a quien yo escojo. Y David, me encanta que tú quieras, pero yo he escogido que sea Salomón. Pero también nos damos cuenta que Dios escogía dónde se tenía que construir el templo y qué tipo de templo era el que se tenía que construir. Y cuando nosotros vamos a mirar el primer templo que se construyó en toda la historia de la humanidad, que lo construyó Moisés y que fue una tienda de campaña, en otras palabras, fue un templo móvil. Ustedes dirían, ¿pero por qué un templo móvil? Pues por la época, en ese momento, ellos no tenían tierra, sino que ellos estaban yendo hacia su tierra prometida y caminando por el desierto. Entonces necesitaban un templo que ellos lo pudieran mover con ellos, un templo movible. Cuando nosotros vamos a mirar este templo, nos damos cuenta que fue Dios el que escogió quién lo tenía que construir, cómo lo tenían que construir, todo acerca del templo. Pero vayamos a la palabra para que sea la palabra la que nos lo diga. Éxodo capítulo 25, versículo 1 al 3. El Señor habló con Moisés. ¿Quién habló con Moisés? Bueno, ¿fue el Señor el que le dijo a Moisés o fue Moisés el que le dijo al Señor? El Señor le dijo a Moisés, bueno, y le dijo, ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. Quiero frenar. ¿Dónde nació la idea? ¿Qué era Moisés? Simplemente un medio a través del cual el Señor le habló al pueblo. Pero cuando Moisés dijo, deben traer una ofrenda para construir el templo, él simplemente estaba trayendo un mensaje. Pero ¿quién fue el que dio la instrucción de traer la ofrenda? Dios. Todo nació en Dios. Moisés simplemente es un canal y dice, ordénales a los israelitas que traigan una ofrenda. La deben presentar los que sientan deseos de traérmela. ¿Quiénes la debían presentar? Solamente los que sentían el deseo de traerla. Y quiero aclarar esto. Esta invitación de participar en construir un templo es solamente para las personas que deseen participar en la construcción del templo. Para los demás, no puedes. No, es que yo quiero dar, pero de mala gana, no puedes. No, es que ahora sí me dieron ganas de dar para mostrarle que sí puedo, no puedes. Este llamado es para aquellas personas a las cuales Dios les pone un deseo en su corazón. Porque el deseo que nosotros tenemos en nuestro corazón de decir yo quiero participar en este proyecto es justamente la invitación que Dios nos está haciendo a participar en él. Y yo quiero acá aclarar, en esta iglesia no se pide dinero. En esta iglesia se enseñan los principios acerca del dinero. Y nosotros no estamos pidiendo dinero para construir un templo. Nosotros estamos lanzando una invitación para que aquellos a quienes Dios les ha hablado en su corazón participen. Pero si tú no sientes el deseo en tu corazón de participar en la edificación de este templo, tú no tienes que participar. Simplemente no critiques a aquellos que sí recibimos la invitación y que queremos hacer parte. Aquellos que dijimos, mire, esto para mí es una oportunidad, Dios lo puso en mi corazón y yo quiero hacer parte de esto. No nos critiques. Porque la palabra de Dios ahí está siendo muy específica en que la invitación es solamente para aquellos que sienten el deseo en su corazón. Yo estoy completamente seguro que acá habemos varios que hemos desde el principio recibido esa invitación porque hemos sentido el anhelo, el deseo de participar. Y también sé que hay varias personas que de pronto han llegado durante este año y medio y que no hayan participado, que dicen, mire, yo quiero participar. Como también sé que hay varios que dicen, mire, yo ya participé, pero vi la bendición y quiero seguir participando porque puedo participar más. Y es para aquellas personas que el Señor está diciendo, aquellas personas traigan su ofrenda. Los demás, no. Solamente los que sentimos, el deseo dice, ordena a los israelitas que traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente, oro, plata, bronce, y a continuación los siguientes versículos hablan de todo lo que se necesitaba para la construcción de ese templo. Y después dice versículo 8, versículo 9, después me harán un santuario. ¿De quién fue la idea de hacer el santuario, de hacer el templo? De Dios, para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Nos damos cuenta que Dios fue el que dijo, Moisés, van a construirme un templo. Y que el Señor fue el que le puso el deseo a todos los israelitas de participar en la ofrenda. Pero también nos damos cuenta que el Señor dijo, ¿dónde y cómo tenía que ser ese templo? Porque dio las especificaciones exactas. Ahora, si nos estamos dando cuenta que Dios se tomó el trabajo de escoger quién, de poner el corazón a quién es y de decir las especificaciones exactas, creo que vamos entendiendo que el templo es importante para Dios, porque fue el que tuvo la idea de que existiera un templo. No se nos ocurrió a los seres humanos, se le ocurrió a quién, a Dios. Construir un templo es algo que viene completamente de Dios. Y cuando miramos Salomón, que fue la edificación de ya el templo como tal, cuando ellos tenían su tierra prometida, ya la habían habitado, también nos vamos a dar cuenta que él recibió una invitación de parte de Dios, que él también recoge unas ofrendas de las cuales él fue el primero en participar, porque el Señor le tocó su corazón a él y a su padre, quien también dejó toda su herencia para la edificación de este templo, y que lo construyeron de acuerdo a las especificaciones exactas que el Señor les había entregado. Pero no solamente eso. El lugar donde se construyó el templo no fue cualquier lugar. No fue como, ay, no, este está bonito. No, el Señor lo escogió. Porque ese mismo lugar donde se construyó el templo fue el lugar donde el Señor llamó a Abraham muchos años atrás para que él subiera y ofreciera a su hijo un sacrificio. Que para los que no saben la historia, el Señor al final lo frenó. ¿Cómo así que les dijo un sacrificio? Esa no es la prédica de hoy. Pero ese lugar de sacrificio terminó siendo donde varios años más adelante el Señor determinaría que se construyera el templo. Pero también fue el mismo lugar donde David ofrece sacrificios después de haber pecado para de esa manera evitar que Jerusalén fuera destruido. David había pecado. Y a causa de eso se había levantado una gran mortandad contra todo Israel, porque el pecado produce muerte. Y cuando estaba por destruirse completamente Jerusalén a causa de su pecado, él va y sale al encuentro del Señor, y en el lugar que el Señor le muestra, él empieza a ofrecer sacrificios. Y entonces el Señor frena la mortandad. Y ese lugar quedó marcado desde Abraham y después desde David, para que más adelante Salomón terminara ahí construyendo el templo de Israel. Tú te estás dando cuenta que el Señor se toma el trabajo de hasta en el último detalle, el escoger cómo se construye el templo. Que él lo había marcado ese lugar desde muchos años atrás, diciendo este será un lugar de sacrificio, este será un lugar de perdón de pecados y de restauración del pecador. Pero miremos más adelante con Jesús, porque Jesús, lógicamente, mirando la vida de Jesús, nos vamos a dar cuenta también qué tan importante era para Jesús el templo, qué tan importante es para Dios el templo. Y podemos ver a lo largo de todo el paso de Jesús, de todos los evangelios, que continuamente él iba al templo. Desde que nació, a los pocos días, fue llevado por sus padres al templo para ser presentado a Dios, para ser consagrado a Dios. ¿Dónde? En el templo. Y nos dice la palabra que todos los años sus padres iban junto con Jesús al templo a celebrar la Pascua. Pero hay una oportunidad que la palabra resalta, que yo quiero resaltar en el día de hoy, y es cuando Jesús cumple 12 años. Porque nos dice que cuando Jesús cumplió 12 años, sus padres, al igual que todos los años, subieron a Jerusalén al templo a celebrar la Pascua. Pero que cuando ellos se devolvieron con una gran caravana, ellos no se dieron cuenta que Jesús se había quedado, sino que creían que estaba en otro lugar de la caravana. Y que un día más adelante se dieron cuenta y dijeron, oiga, se nos quedó el niño. Y se pusieron a buscarlo. Y al tercer día, 3 días después de haberlo buscado, lo encontraron. ¿Saben dónde lo encontraron? En el templo. Y dice que estaba en el templo, hablando con todos los maestros de la ley, personas que tenían todo el conocimiento bíblico, y les hacía preguntas y él mismo respondía, y que todas las personas estaban asombrados por la sabiduría y la inteligencia de Jesucristo. Y cuando sus padres lo encontraron en el templo, lógicamente lo reprendieron. Pues son papás, ¿no? No sé si usted alguna vez se le ha perdido un hijo, a mí se me han perdido como por 5 minutos y parecen 3 días. Son los 5 minutos más largos de esta vida. El tiempo se frena, pero al mismo tiempo la cabeza alcanza a recordar todas las películas que uno ha visto donde raptan niños, todos los videos de Facebook que muestran de cuida a sus hijos, que no les vaya a ocurrir esto, y muestran las cosas que uno dice, ¿por qué me lo muestran? Todas las historias que usted le han contado acerca del amigo de fulanita que le pasó esto al niño, todas esas cosas a usted le alcanzan a ocurrir esos 5 minutos. Y cuando uno lo encuentra, que ya uno tiene un paro cardíaco, como que le llega a uno, como que nuevamente le va a entrar uno el espíritu al cuerpo. Esos momentos en que el corazón se frena y que uno simplemente es alegre por haberle encontrado, pero al mismo tiempo que arde uno en ira, ¿no? ¿De por qué se me perdió? Yo me imagino donde ocurra 3 días. O sea, María y José, yo creo que esos fueron los 3 días más largos de ellos. Ese fue su desierto, ¿no? 3 días buscando a su hijo y de pronto lo encuentran en el templo charlando, listo, rico, chévere, ¿no? Acá con los maestros de la ley pasándola bueno. Yo creo que en ese momento, ay, venga, tan lindo los maestros de la ley. Entonces le empiezan a reprender, ¿no? Entonces dice, ¿cómo no fuiste a hacer eso? Casi me matas de un susto. El día que yo me muera, Jesús, usted sí lo va a lamentar haberse portado así con su mamá. Y las mamás siempre fueron mamás. Los dichos han pasado de generación en generación. Cuando usted era niña, usted se burlaba de esos dichos y ahora usted los está diciendo. O sea, imagínese cómo funciona eso. Y cuando lo empiezan a reprender, Jesús responde de la siguiente manera. Lucas capítulo 2, versículo 49. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? ¿Cómo está llamando él el templo? La casa de su padre. Estamos hablando de Jesús, quien descendió del cielo. Porque cuando Jesús nació en la tierra, él no nació realmente. Porque Jesús ha estado por toda la eternidad. Él se hizo hombre. En otras palabras, él conoce la casa de papá Dios tuyo, no la conocemos. Porque nosotros sí, en el momento que nacimos, nacimos. Y la primera vez que nosotros vamos a estar en la casa de papá Dios, estamos hablando en los cielos, va a ser o cuando Jesús vuelva por nosotros o cuando nosotros vayamos a Él porque morimos. Pero Jesús sí había estado en la casa de su Padre Celestial. Y en ese instante, Él se queda en un edificio construido por hombres, pero Él dice, es que estaba en la casa de papá. Y eso nos muestra lo que Jesús piensa acerca del templo. Que el templo es el edificio que el Señor nos da a nosotros para que acá en la tierra tengamos una casa de nuestro Padre Celestial, donde Él habita. Es lo que nos está diciendo el Señor. Yo creo que todo esto nos deja ver que para Jesús era importante el templo. Muy, pero muy importante. Pero si no te convence esto que acabo de contar, o de pronto las muchas veces que Jesús estuvo en el templo, porque cada vez que tenía la oportunidad de ir al templo iba, y siempre que miramos todos los episodios de Jesús, gran parte de ellos ocurrían dentro del templo, hay una oportunidad que yo creo que sí nos va a dejar verlo. Y la narra Marcos capítulo 11, versículo 15 al 17, y dice, llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el, ¿qué? ¿Dónde entró? En el templo. Y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. Y quiero que lo revivamos. Porque nos damos cuenta que Jesús no solamente sacó a los que estaban irrespetando el templo, sino que se paró en la puerta y no dejaba entrar a los que iban a entrar y respetar. Ahora, recordemos a Jesús. Jesús es la persona más hermosa, bondadosa, linda que ha existido en toda la historia. ¿Estamos o no estamos? Hay muchas escenas donde si yo hubiera estado ahí, mire, yo me despeluco, aunque sea difícil, así sea las cejas, me hubiera despelucado de la rabia. Y Jesús no. Estamos viendo que a Jesús lo están llevando a crucificarlo injustamente. Mire, yo me voy dando pata. ¿O no? Y él iba orando. Señor, no les tengas en cuenta su pecado, no saben lo que hacen. O sea, estamos hablando de alguien que uno dice como, haga caer fuego del cielo y que se consuman a todos estos tipos. Pero él no, él bendecía, lo maldecían y él bendecía. Estamos hablando de alguien bueno, Jesús. Y nunca se le vio orar de una manera iracunda. Pero en esta oportunidad, él llega al templo y revivámoslo, ¿no? Él va con los 12 apóstoles molestando, echando chistes, ese día se le estaba montando a Juan. la forma en que es mi cabeza, así es como yo me lo imaginaba, ¿no? Juan se había comprado unos zapatos feos y entonces la estaban montando por los zapatos, o, ay, no habían de hombre, ay. Cuando de pronto entra Jesús al templo y de pronto ve esa cena. Personas que habían venido al templo a aprovecharse de la fe de las personas para robar. Esas personas habían traído acá animales que los vendían para sacrificios, pero los vendían a precios que eran injustos, porque estaban buscando era hacer dinero de la fe de otros. Estaban irrespetando la casa de Dios, estaban irrespetando la palabra, y habían convertido la casa de papá Dios en una cueva de ladrones. Y en ese instante se le conoció a Jesús algo que jamás se le había conocido, ni antes ni después. Y él cogió las mesas llenas de dinero y las tumbó. ¡Rar! Se volvió Hulk. ¡Rar! Y todo el dinero salió a volar. Y la gente empezó así y empezó a tumbar los animales. Y nos dice que cogió unos cueros y armó un látigo. Y empezó a echar al látigo a todo el mundo fuera del templo. ¡Se me salen de acá! ¡Se me salen de acá! Y la gente se empezó a salir. Y en ese momento estaban entrando algunos a vender también, a robar a través de eso. Y de pronto empezaron a ver, oiga, pero ¿por qué no dejan entrar? No dejan... Uy, hermano, entra usted, usted no sabe quién está dentro. Una escena que si yo como pastor soy el que la llevo a cabo, todos ustedes salen diciendo, ese pastor perdió el amor de Cristo. Porque si yo cojo un látigo y empiezo a echarle látigos a ustedes para afuera, no vuelve ninguno de ustedes, primero que todo. Pero vemos a Jesús ahí despelucado. Lo vemos agitado, lo vemos iracundo. Ahora entendamos algo, Jesús estaba cerca de ir a la cruz. Él sabía cuál era su agenda. Y no importa qué tan apretada sea tu agenda, yo creo que la agenda de Jesús era más apretada. Y entre las cosas que él sabía que tenía que hacer antes de morir, era limpiar el templo. Eso era algo que él no se podía ir otra vez de vuelta al Padre sin haber arreglado eso. Y él llegó así iracundo. Yo me imagino después respirando con rabia, todos mirándolo como, uy, sí, sí se pone bravo, le conocimos, sí, tiene, sí, sí le da mal genio cosas. Y miren lo que dice después a continuación. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Yo creo que después de eso hubo el mismo silencio que hay en este instante. Todos quedaron como... Ahora te lo vuelvo a preguntar, ¿el templo es importante para Dios? Vemos el celo que el Señor le dio por la casa de su padre. Y los que no la respetaban, y los que la estaban usando para ganancias injustas, de una manera indigna, el Señor no lo pudo tolerar. Le dio ira. Ira santa. Y Jesús defiende la casa de su padre. Y a través de la defensa nos habla del propósito del templo, porque dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Dice, mi casa, o sea, que nos está diciendo que el templo es una casa. Es una casa que Dios nos da. Y aquellos que sabemos que está en nuestra iglesia, mire, yo creo que ustedes experimentan lo mismo que yo experimento porque se los he escuchado. Que uno llega acá y uno se siente que llegó a dónde. A casa, a su casa, y con los hermanos, y uno se siente en un lugar seguro, se siente amado, es casa. Y nos está diciendo, mi casa, nos está diciendo que el propósito del templo es darnos a nosotros una casa donde habita papá Dios, que nosotros sabemos que pase lo que pasa, nosotros podemos llegar a casa de papá, un lugar donde siempre tienen sus ojos abiertos y sus oídos atentos a lo que nosotros estamos haciendo. Dice, mi casa. Sabemos que es una casa. Dice, casa de oración para todas las naciones. Dice que es un lugar donde se reúnen de todas las nacionalidades. Que acá no importa si tú eres colombiano, venezolano, mexicano, guatemalteco, peruano, ecuatoriano, o uruguayo, lo que sea. O no sabes de dónde eres. Acá eres bienvenido. Porque es un lugar para todas las nacionalidades. Dice que es una casa de oración, o sea que es un lugar para comunicarnos con Dios y para construir una relación con nuestro Padre Celestial. Qué hermoso cuando el Señor nos empieza a decir el propósito del templo. Jesús empieza a decir, es que el propósito de esto es construir una casa, es que ustedes tengan una casa donde se pueden reunir de todas las nacionalidades para hacer una sola nacionalidad. ¿Cuál es esa nacionalidad? Ciudadanos de los cielos. Y de esa manera comunicarse con Dios, su Padre, y construir una relación con Él. Y toda esta cena está mostrando el celo que Jesús tiene cuando vio que estas personas estaban irrespetando un lugar que Él había determinado que fuera santo. Siempre fue paciente, pero en este caso estalló en una ira santa. Cuando Él ve la ligereza en nuestro trato hacia el templo, Él estalla en celo. Y acá podemos ver la importancia del templo para Dios. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué es tan importante si solamente es un edificio, Señor? No, porque es que en la forma en que nosotros tratamos el templo, se evidencia lo que hay en nuestro corazón hacia Dios. Por eso es importante para Él. La forma en la que nosotros tratamos el templo evidencia lo que hay en nuestro corazón hacia Dios. Y cuando Él ve que nosotros estamos tratando el templo de Dios con ligereza, con deshonra, Él está viendo que en nuestro corazón hay deshonra. Está viendo deshonra en nuestro corazón. Para el 31 de octubre que celebramos Follow Him, el Día de los Niños, nosotros levantamos todas las sillas del templo. Dejamos el templo acá abierto para hacer un espacio, para hacer actividades para los niños. Y cuando vamos a volver a poner las sillas, las personas que estaban trabajando, líderes de la iglesia, trabajando a poner las sillas, ¿sabes qué encontraban debajo de las sillas? Chicles. Y cuando venían con el chicle en la mano a decirme, pastor, miren lo que encontramos debajo de muchas sillas. En ese momento, ¿sabes qué se está evidenciando? Que hay muchas personas que vienen acá y que su corazón está muy lejos de Dios. Porque el corazón de uno tiene que estar muy lejos de Dios como para venir a la casa de papá Dios y meterle chicles debajo del asiento. Y yo puedo asegurar que si yo voy a la casa de ustedes, jamás voy a encontrar debajo de un asiento de ustedes un chicle y que si lo está, no lo pusieron ustedes. Pero por otro lado, ¿sabes qué también se evidenciaba? El amor y el celo de varios líderes. Que cuando vieron el chicle, que porque lo tocaron, estaban levantando y que hay acá, y se dieron cuenta que fue un chicle, no lo dejaron ahí puesto. ¿Sabes qué hicieron? Se ensuciaron, lo arrancaron y lo botaron con celo. Y esos son los que yo quiero aplaudir, porque eso se nota, el celo por la casa de Dios, y se nota que en su corazón ellos quieren honrar a Dios, y que cuando ellos ven una deshonra, ellos les da rabia, que es natural, pero hacen algo al respecto para corregirlo. Porque en la casa de papá Dios, los asientos no pueden tener chicles pegados por debajo. Y en todo templo, hay los que entran a deshonrar y hay los que entran a honrar. Y esa es una realidad. Porque en toda iglesia hay quienes con todo su corazón quieren adorar a Dios y quienes ni siquiera le dan un lugar honroso a Dios en su corazón. Y a través de lo que nosotros hacemos por el templo, se evidencia lo que hay en nuestro corazón hacia Dios. El temor de Dios, el temor a Dios, se tiene que ver en el respeto que nosotros tenemos hacia su casa. Que debe ser un lugar donde nos congregamos de todas las nacionalidades para construir una relación con nuestro Padre Celestial. La forma en que nosotros tratamos el templo, como lo cuidamos, como lo construimos, evidencia lo que hay en nuestro corazón hacia Dios. Y el templo, a lo largo de la Biblia y a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido un símbolo del estado del corazón del pueblo hacia Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que cuando el pueblo se volvía de todo corazón a Dios, Dios les decía, vamos a edificar un templo. Pero cuando ellos se alejaban de Dios, Dios destruía ese templo. Y esto lo podemos encontrar a lo largo de toda la palabra. Cada vez que se alejaban, el templo decaía. El templo era atacado por enemigos y era destruido. Pero cada vez que ellos se volvían hacia Dios, Dios reconstruía el templo, lo levantaba y lo pulía. Y es lo que nosotros estamos encontrando constantemente en la palabra. Cuando el pueblo buscaba de todo corazón a Dios, el Señor decía, he visto lo que hay en tu corazón y lo vamos a hacer evidente de una manera visible. ¿Cómo? El templo. Vamos a edificar el templo. Se edificaba el templo siempre en el momento en que Dios estaba como primero en el lugar, en el corazón de todo su pueblo. Cuando el pueblo estaba honrando y buscando a Dios de todo corazón, en ese momento siempre se levantaba un templo. Pero cuando el pueblo se alejaba de Dios, Dios decía, ese templo no está simbolizando lo que realmente hay en el corazón de ustedes. Así que el Señor lo empezaba a destruir. Se empezaba a profanar el templo, venían saqueadores y se llevaban sus utensilios y empezaba a decaer. En la palabra de Dios nos encontramos lo que fue el reinado de todos los reyes de Israel y de Judá. Y siempre el inicio de cada rey era fulanito de tal. Y decía, podía decir dos cosas. O decía, hizo lo que agrada a Dios. O decía, no hizo lo que agrada a Dios. Siempre arranca así. Pero cuando decía, este rey hizo lo que agrada a Dios, ¿sabes qué pasaba? Que más adelante decía, y entonces reconstruyó el templo. Y entonces lo reparó. Y entonces hizo nuevos utensilios para el templo. Y siempre que agradaba a Dios, se veía reflejado en el templo, como el templo de Dios en ese momento era cuidado y levantado. Pero él no quedaba, porque siempre decía después, y entonces le fue bien en su reinado y todo lo que hizo prosperó. Y ese ciclo se veía en aquellos que honraban a Dios. El que agradaba a Dios y lo buscaba de todo corazón, el Señor siempre decía, me gusta lo que estoy viendo, reconstruye el templo. Empezaban a reconstruir el templo y el templo se levantaba, pero el Señor decía, a mí nadie me gana en dar. Y todo lo que tú hagas por mi casa, yo lo haré por la tuya. Entonces en ese instante se desataba una bendición y decía que ese rey, su familia y su reinado eran prosperados. ¿Estás viendo lo que, estás entendiendo cómo el templo era un símbolo que evidenciaba el corazón del pueblo hacia Dios? Pero por otro lado, cuando decía acerca del rey, este rey no hizo lo que agradaba a Dios. Nos dice, entonces metió ídolos dentro del templo, profanó los lugares santos. Y entonces el Señor envió saqueadores que derrumbaron el templo, que se robaron las cosas y el templo decaía. Pero no terminaba. Después decía, y entonces a este rey y a su reinado y a su familia le fue mal. El templo siempre fue usado por Dios para evidenciar y para simbolizar lo que estaba ocurriendo en el corazón del pueblo hacia él. Y tan es así que tú quieres saber cuál es una de las señales que tiene que ocurrir antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. La reconstrucción del templo de Israel. Antes de que Jesús venga a restaurar todas las cosas, a restaurar la relación de Dios completamente con el ser humano. Antes de que ocurra eso, tiene que ocurrir la reconstrucción del templo de Israel. El Señor dice, primero se va a evidenciar con el templo, porque en ese instante se va a restaurar todo lo que hay en el corazón del hombre, y el templo lo tiene que simbolizar, lo tiene que evidenciar. Ya vamos entendiendo por qué el templo es tan importante para Dios. Porque el Señor usa el templo para que se evidencie el lugar que Él ocupa en nuestro corazón. Y cuando nosotros entendemos eso, empezamos a entender por qué esta serie se llama Dios está primero. Dios primero. Porque es el lugar que Dios tiene que ocupar en nuestro corazón. Él tiene que ser primero o no es nuestro Dios. Si Dios no es lo primero en tu vida, Dios no es tu Dios. ¿Pero qué nos está diciendo Dios a través de todo esto? Me parece espectacular lo que nos está diciendo. ¿Por qué Full Life? Porque apenas nosotros tenemos 5 años desde que arrancó esta iglesia. Y Dios ya nos está llamando a construirle un templo. Así que eso tiene que ser, con base en todo lo que estamos diciendo, que el Señor miró el corazón de Full Life y dice, me gusta lo que hay en el corazón de Full Life. Soy lo primero para Full Life. Por esa razón tiene que tener un templo que refleje esa realidad que yo estoy viendo. Y cuando yo miro las cifras de lo que nosotros alcanzamos como iglesia, que son públicas, yo no las estoy escondiendo. Mira la prédica pasada y las vas a encontrar. Me doy cuenta de que la única manera en que nosotros, con el número de personas que somos, hayamos alcanzado esa cifra, es porque realmente Dios es lo primero en nuestras vidas. Es la única manera. Es la única manera. El que más dio no necesariamente es el que más dinero tenía. El que más dio es el que tenía a Dios como primero en su corazón. Porque nos encontramos personas que no tenían con qué, pero fueron a su casa, encontraron su tesoro, su perfume guardado y fueron y lo rindieron. Tengo mujeres que dicen, mire, pastor, yo le voy a ser sincero. Yo oré, yo no tenía nada, oré y yo encontré mi perfume. ¿Cuál fue tu perfume? Y traían todas sus joyas. Y muchos dicen, ¿cómo fue a entregar las joyas? Te voy a decir algo, no hay nada más hermoso. Por una razón, porque para una mujer, ¿qué son las joyas? ¿Son un dios o no? No, es que pasó de generación en generación. Eso ha estado en mi familia desde Eva. Se convierten en un dios. Y yo dije, ¿no sabes qué? Dios primero. Dios primero. Y es la única manera en que nosotros hemos llegado acá. Porque sé que tenemos una iglesia que Dios es primero. Ahora, yo mismo lo hice. Porque con mi esposa entregamos todos nuestros ahorros. El Señor lo sabe. Y no solamente entregamos todos nuestros ahorros, sino que nos comprometimos durante un año y medio a aportar cada mes poniendo en hold varias cosas nuestras para poder llevarlo a hacer. Y ahorita que acabamos de terminar, nos acabamos de volver a comprometer otro año y medio nosotros. Porque nosotros le creemos a Dios. Porque entendemos que el templo simplemente es una manera de nosotros hacer evidente lo que hay en nuestros corazones. Y en mi corazón realmente hay un deseo de que Dios siempre sea honrado como lo primero en mi vida. Y todo lo que hacemos es simplemente maneras de evidenciarlo. Pero me encanta lo que Dios está diciendo acerca de Full Life. Si nos está llamando a edificar un templo es porque Él está agradado con nuestro corazón. Y que cada día crezca más nuestro corazón a honrarlo a Él. Amén. Punto número dos. Creo que es otra pregunta que es muy importante. El participar en la construcción de su templo se verá repercutido en alguna manera en mi vida. Una excelente pregunta, ¿no? Porque a mí siempre me gusta que todas las prédicas sean puestas en práctica y que hablen acerca de lo que eso a mí me ayuda a avanzar como persona o cómo debería ayudar a mí a avanzar hacia lo que Dios me está llamando. Entonces, el participar en la reconstrucción de su templo se verá repercutido en alguna manera en mi vida. Que el pastor no responda, dejemos que la palabra de Dios responda. ¿Les parece? Ageo, capítulo 1, versículo 2 al 9. Ahí dice, así dice el Señor Todopoderoso. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Quiero frenar ahí y entendamos el estado de este pueblo. Este pueblo tenía el templo de Dios descuidado. Y cuando les decían, mire, reconstruyamos el templo de Dios, ellos decían, no, no es el tiempo. Primero construyamos nuestras propias casas. Primero construyamos nuestras propias casas. Y ellos estaban enfocados en su propia casa, en sus propios planes, en sus propias vacaciones, en su propia vida. Y el templo de Dios, secundario, o con lo que sobra. Pero no tenían a Dios como una prioridad. Dios no era lo primero. Y continúa diciendo, así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Y continúa, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Mira lo que está diciendo. Este es un pueblo que Dios no era lo primero, que primero querían construir sus propias casas, pensar en sí mismos y por lo tanto no vivían en abundancia sino en escasez. Vivían insatisfechos. Nada los saciaba. Su esfuerzo no producía una buena recompensa porque siempre estaban pensando en ellos mismos. Y el Señor acá les está dando la respuesta. Ustedes dicen, ¿ustedes quieren que eso cambie? Pues reflexionen en su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto?, dice el Señor. Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Estamos viendo a un pueblo que tenía descuidado el templo, que le había dado prioridad a sus propias casas, a sus propios planes, y que la casa de Dios había quedado en un segundo plano. Había una poca participación en el cuidado del templo y en la edificación del templo. Eso estaba evidenciando que Dios no era la primera en sus vidas, que su corazón estaba lejos de Dios. Y esa es otra muestra de que el templo de Dios evidencia cómo está nuestro corazón hacia Él. Yo quiero que entiendan, el tema no era que la casa de Dios estuviera en ruinas. El tema era que el hecho de que la casa de Dios estuviera en ruinas evidenciaba el estado del corazón del pueblo hacia Dios. Y evidenciaba a través de eso, decía, este pueblo, su corazón está lejos de mí. Yo no soy lo primero en sus vidas. Yo simplemente soy una parte de sus vidas. Pero mientras que Dios no sea el centro de tu vida, sino una parte de tu vida, tú no vas a poder disfrutar de las bendiciones completas de Dios. Y el Señor en ese momento empieza a decir, cambien lo que hay en su corazón. Cámbienlo, tomen decisiones de cambio. Y denme el primer lugar. Y que se evidencie a través de lo que ustedes hacen por mi casa. Porque lo que tú haces por la casa de Dios evidencia lo que hay en tu corazón hacia Dios. Pero te voy a decir algo. El que Dios sea lo primero en tu vida solamente ocurre como resultado de haber tomado la decisión de que Dios va a ser lo primero en tu vida. Nosotros no nacemos con un corazón que honra a Dios como lo primero. Es una decisión que tenemos que tomar nosotros y que tenemos que tomar en el corazón. Nosotros nacemos alejados de Dios, donde no honramos a Dios. Pero debe haber un momento en el cual nosotros decimos, a partir de ese momento yo voy a honrar a Dios. Y Dios va a ser lo primero en mi vida. Y Jesús mismo lo dice, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue. En otras palabras, tiene que ocurrir el negarnos. Que se niegue, que renuncie a su vida y que más bien acepte la mía. Entonces sí tiene que haber un momento en el que uno dice, ya no más, yo nací siendo yo primero y Dios segundo, pero a partir de ese momento Dios va a ser lo primero en nuestra vida. Y tiene que haber un sacrificio que duele, que cuesta, pero que trae como resultado una bendición tan grande que siempre decimos al final, valió la pena. Y acá el Señor estaba diciendo esto. Este pueblo, hablándole a este pueblo de Ageo, no estaba en la serie Dios primero. No, la serie en la que ellos estaban era yo primero. Y lo que sobra es para Dios. Ellos estaban en esa cultura de limosnas en la cual nosotros crecimos, porque la mayoría acá crecimos en un entorno católico que y sabíamos cómo era la misa, ¿no? Y entonces la paz, ya viene la paz, ya viene la paz, la paz sea contigo. Un único momento en que uno le hablaba al de al lado. No estoy criticando, pero es una verdad. El único contacto que teníamos con la persona del lado era la paz sea con este tipo, estaba sudado en la mano. Único momento. Y después pasaban recogiendo la limosna, cultura de limosna, donde a Dios se le daba lo mismo que le dábamos al tipo que nos limpiaba el parabrisas en el semáforo. La limosna quedó bien limpio, chino, hágale. Menos que lo que le dábamos al que hacía malabares, porque no, ¿qué tal eso que hizo y el malabar durante el semáforo? A veces se le daba más. Es esa cultura de limosnas, de que a Dios se le tiene que dar limosnas. Y tratar a Dios con limosna simplemente evidencia el lugar que le ocupa en nuestro corazón. Cuando tú le das a Dios lo que te sobra, tú le estás diciendo, Señor, tus obras. Pero eso no somos nosotros, ¿no es cierto? Pero este pueblo de Ageo sí. El lugar que ellos le estaban dando a Dios en su corazón, que se evidenciaba a través de su trato hacia la casa de Dios, se está viendo reflejado en sus propias casas, trayendo maldición y cerrando toda bendición. Lo que ellos no lograban obtener en su casa era resultado de lo que ellos estaban dejando de hacer por la casa de Dios. ¿Tú estás entendiendo eso? Porque ellos se quejan y decían, Señor, la situación en la casa no mejora, el matrimonio no mejora, la abundancia no mejora. Y el Señor decía, ni va a mejorar. ¿Por qué? Porque tienes descuidado mi casa. Y leámoslo. Ageo capítulo 1, versículo 6. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo haré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Está dándoles una solución. Si tú quieres que tu casa ocurra algo bueno, que mi casa refleje lo bueno. Porque tu casa será un reflejo de lo que tú hagas por mi casa. Dice, ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, lo disipo de un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué esta insatisfacción? ¿Por qué esta quiebra económica? ¿Por qué a pesar de tu esfuerzo nunca obtienes lo suficiente? ¿Por qué tu casa no crece, no mejora la situación con tus hijos, la situación con tu esposo? ¿Por qué no ves un crecimiento? ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Porque tú más inviertes en tu casa que en la mía, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Lo está diciendo el pastor? Yo simplemente estoy leyendo la palabra. Pero por otro lado, vemos cómo el Señor continuamente bendecía a todo aquel que participaba en la construcción de su templo. Y la Biblia está llena de estos ejemplos. Todo rey que subía y se encargaba del templo de Dios, Dios se encargaba de su reinado. Todo el que cuidaba de la casa de Dios, el Señor desataba bendición sobre su casa. La casa del pueblo era un reflejo de lo que el pueblo estaba haciendo por la casa de Dios. Porque la casa de Dios era un reflejo del lugar que ocupaba Dios en el corazón del pueblo. Vemos a Salomón. Salomón fue el primero en edificar un templo en la tierra prometida. Si pusiéramos al día de hoy el costo de lo que costó construir ese templo, si lo pusiéramos al día de hoy, construyó un templo de cerca de 10 billones de dólares. Ah, se fue con todo, ¿o no? Dando lo mejor. De hecho, la palabra de Dios nos dice que las puntillas que usó eran de oro. Ahora, si ustedes cuando estemos construyendo el templo llegan y las puntillas son de oro y clavándolas, yo creo que tú dices, oye, pastor, venga, yo creo que estamos haciendo mal uso del dinero, ¿o no? Volvámonos a tiempos de Salomón y empieza acá las puntillas. Mira las puntillas que voy a usar para la construcción del templo. Pero le diría, mira, Salomón, pues yo sé que dicen que tú eres sabio de los sabios, pero creo que esto no está siendo sabio. Una puntilla nadie la ve. Y él se voltearía y nos respondería diciendo, sí, alguien la ve, Dios la ve. Y cada de pequeño detalle es una oportunidad de adorar a Dios con lo mejor y dejarle saber que Él es lo primero en nuestro corazón y lo más importante en nuestras vidas. Hasta las puntillas de oro. Estamos hablando de un templo que le costó una fortuna impresionante. Pero cuando él termina el templo, la historia no continúa diciendo, y entonces el reinado de Salomón terminó en bancarrota a causa del templo que ellos construyeron. Eso no es lo que nos dice la palabra, sino que nos dice que apenas terminó de construirle el templo, dándole lo mejor, una vez que lo terminó, el Señor le edificó un palacio a Salomón con tal esplendor que las personas venían de lugares lejanos para conocer el palacio de Salomón. Porque el Señor le dijo, mira, me encanta el templo que tú me has dedicado. Me encanta Salomón, me encanta, porque eso evidencia el lugar que yo ocupo en tu corazón. Y como este templo evidencia el lugar que ocupo en tu corazón, entonces tu casa evidenciará lo que tú hiciste por este templo. Y el Señor le regaló un palacio. Lo bendijo profundamente. Pero él no terminó. La fama de Salomón después de esto empezó a crecer de tal manera que las personas venían de países lejanos a rendirle honor, a escuchar de su sabiduría. Y que aumentó tanto la riqueza de Salomón y su capacidad administrativa que dice que la plata, estamos hablando del metal plata, la plata no se consideraba un metal precioso en esa época. Dice la palabra ahora, ¿es la economía de Estados Unidos fuerte? ¿Sí o no? ¿Pero alguna vez ha ocurrido en Estados Unidos que la plata no se considere un metal precioso? Nunca ha ocurrido, ¿no? Es y siempre ha sido metal precioso. Pero en tiempos de Salomón, no. En tiempos de Salomón era como, mire, le tengo esto de plata. Ay, no me llene basura. La economía, ¿por qué? Porque es que la economía nunca ha estado tan fuerte en ningún reino como lo estuvo en aquel reino que puso a Dios primero. Y lo que ellos hicieron por la casa de Dios se vio reflejado en su propia casa. Lo que yo hago por la casa de Dios me va a repercutir a mí en alguna manera, créelo. No soy yo el que lo dice la palabra. Vemos como los reyes de Israel, cuando ellos ponían a Dios primero, ellos se ocupaban de la casa de Dios y Dios se ocupaba de sus propias casas. Su reinado era un reflejo de lo que ellos estaban haciendo, de su trato hacia el templo. Volvamos a Jesús. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 6. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró a Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece, di merece. ¿Qué significa merece? Merece es justo o no. Merece es, si tú no me lo das, tú estás obrando de una manera injusta, ¿o no es así? Dices, pastor, mire, qué pena con usted, pero yo merezco esto. ¿Tú qué me estás diciendo? Si tú no me lo das, tú estás obrando de una manera injusta. Y estamos hablando de dirigentes judíos, personas que conocían perfectamente la palabra de Dios, sus promesas. Y están diciendo, es justo, Jesús. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto nuestra nación que nos ha construido una sinagoga, un templo. Así que Jesús les dijo, a mí qué me importa que haya construido un templo, yo no voy a ir. ¿Fue eso lo que dice? No. Así que Jesús, ¿qué? Fue con ellos. Y quiero que recordemos esta escena porque no es simplemente lo que estamos leyendo. ¿Quién era este hombre que estaba pidiendo por la sanidad de su siervo? Era un centurión romano. No era parte del pueblo de Israel. Era del pueblo gentil. Y ya en otras oportunidades habían habido gentiles que habían ido en búsqueda de Jesús, buscando un milagro. ¿Y sabes cuál había sido la respuesta de Jesucristo? Leámoslo en Mateo 15, 24. Dice, no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Venían gentiles diciendo, mire, necesito esta sanidad, necesito que usted me haga este milagro. Y él decía, qué pena, pero solamente fui enviado al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, nada más. Más adelante, en Hechos de los Apóstoles, ya el Señor nos envía a la iglesia, a los gentiles, y por eso ahora nosotros los gentiles somos partes de la iglesia. Pero en ese inicio, de acuerdo a lo que la palabra de Dios decía, Jesús debía ir solamente, inicialmente, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de que este hombre no es parte de las ovejas perdidas del pueblo de Israel, nos damos cuenta que Jesús accede a la petición y va a la casa de este hombre. Pero la casa de este hombre no quedaba en la esquina, quedaba a 30 kilómetros de distancia. Ahora, yo sé lo que tú estás pensando, ¿no? Sí, 20 minutos de manejada. No, estamos hablando de las épocas de Jesús, estamos hablando de un día de camino. Viene y le dicen a Jesús, mire, Jesús, está este centurión romano, que su siervo está enfermo y está pidiendo que usted vaya, son 30 kilómetros de distancia, y le sane al siervo. Y Jesús no dijo, no, pero mire, entonces que me lo traiga acá porque es que la caminada está allá. Dice, no, que salve a su siervo. Y Jesús llega y dice, ok, vamos, salen todas las cosas que nos vamos a un día de camino para llegar hasta allá. Y sale Jesús hacia allá. ¿Pero qué hizo que Jesús se fuera a la casa de este siervo y tuviera un día de camino para llegar a él? ¿Qué desató todo esto? Volvamos a leerlo. Lo que los dirigentes judíos están diciendo, este hombre merece, es justo que tú le concedas lo que él te pide porque aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga, la construcción de un templo. Mira, los que están intercediendo, vuelvo y repito, eran dirigentes judíos que conocían la palabra de Dios y conocían las promesas de la palabra de Dios y abogan usando la palabra, diciendo, mira, Señor, de acuerdo a la palabra, Este hombre merece que tú le concedas lo que te está pidiendo por dos razones. La primera de ellas porque ama al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que a quien bendiga Israel, Dios lo bendecirá. Pero también nos dice que el que maldiga a Israel, Dios lo maldecirá. La palabra lo dice, es así de sencillo. Hace unos años atrás yo recuerdo que Chávez salió por televisión diciendo que él maldecía desde las entrañas al pueblo de Israel. Y cuando él sale a decir esto, yo simplemente miré, yo escuché, yo en ese instante, conociendo la palabra de Dios, dije, ese tipo se va a morir. Se va a morir. Porque Dios prometió en su palabra que al que maldiga al pueblo de Israel, él lo maldecirá. Lo maldijo desde sus entrañas. Y un tiempo más adelante le da cáncer. ¿En dónde? En las entrañas. Así que estos hombres están diciendo, están intercediendo y dicen, Señor, pero es que él ama al pueblo de Israel, él ha bendecido al pueblo de Israel. Eso quiere decir que, de acuerdo a lo que tu palabra dice, tú lo tienes que bendecir a él. Pero no termina ahí. También este hombre ha construido una sinagoga. Lo que le están diciendo, en otras palabras, a Jesús es, Jesús, él edificó tu casa. Así que cumple la promesa de que su propia casa reflejará lo que él hizo por tu casa. Lo que él hizo por tu casa se debe reflejar en su propia casa, porque eso evidencia el lugar que tú ocupas en su corazón. Y esto hizo que Jesús, sin titubear, caminara 30 kilómetros un día entero para ir a la casa de este hombre. Nos dice que cuando ya estaba cerca, entonces este hombre se enteró que Jesús había venido y él manda a otro siervo y dígale, no, dígale a Jesús que no se tome la molestia, que no venga, que yo no soy digno de que él entre a mi casa. Mira a este hombre el temor que tenía a Dios. Él sabía, yo soy un gentil, no es correcto que Dios venga a mi casa, yo no soy digno, yo en mi corazón simplemente existe honra hacia él, por eso yo ni siquiera me presenté a él, por eso yo envié personas, porque no me considero digno de Dios. Dile que simplemente dé una palabra y mi siervo será sanado. Y Jesús da la palabra y este siervo es sanado. Y a través de eso está diciendo, todo lo que tú hiciste por mi casa, ahora yo lo haré por la tuya. Me construiste un templo y ahora lo reflejará el palacio que yo te haré. Al terminar nuestra campaña Dios Primero, los 18 meses, yo le pedí a las personas que participaron que nos enviaran sus testimonios de lo que había ocurrido en sus vidas después de participar. La razón por la cual les pedí que lo hicieran es porque yo creo que si Dios lo promete, Dios lo cumple. Y que si Dios ha prometido que todo lo que nosotros hagamos por su casa se lo reflejará en nuestra propia casa, pues entonces lo íbamos a ver. Y me sorprendió cuando empiezo a recibir todos los testimonios de estas personas, que la mayoría de los testimonios no tenían que ver con la parte financiera, sino tenían que ver con cosas que eran más valiosas que el dinero. Sí, algunos de ellos, un gran número, el Señor les regaló casa o apartamento propio sin tener dinero. Y cuentan esos testimonios. Pero después empiezan a llegar testimonios de cómo el Señor les regaló expansión en su familia cuando no habían podido quedar embarazados, conversión de familiares incrédulos que en este tiempo conocieron del Señor, y sanidades físicas a ellos o a sus familiares. Y personalmente, estos milagros yo creo que son mejores que el dinero. Porque el dinero es dinero. Pero estos son milagros que el dinero no compra y que uno no cambiaría por dinero. Y yo mismo cuando con mi esposa hicimos nuestra ofrenda, porque vuelvo y aclaro, yo con mi esposa, mi familia, fuimos los que abrimos, los que iniciamos la campaña Pro Templo. La primera donación que ocurrió vino de parte mía, de mi esposa y de mis hijos. Y fuimos los primeros que cogimos todas nuestras cuentas vaciadas, bancarias y las vaciamos y se las entregamos al Señor. Nos comprometimos durante 18 años a dar un aporte a 18 meses, ¿ustedes cómo saben? No, mentira, 18 meses, a dar un aporte aparte de nuestros diezmos. Y para la gloria de Dios cumplimos. Pero cuando nosotros nos comprometimos, yo le dije a Dios, Señor, tú dices acá que tú nos vas a bendecir por esto y yo te creo. Y mi fe consiste en eso, consiste en que yo hago lo que tú me digas y tú vas a hacer lo que tú dices. Entonces yo sé que viene una bendición, pero yo te quiero pedir, Señor, si me concedes tres bendiciones. Y te pido, te voy a decir en el orden que son importantes para mí, siendo la primera la más importante. Dice, Señor, yo te pido que la mayor bendición que nosotros obtengamos de esto se refleje en mis hijos. Que mis hijos crezcan amándote con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Que tengan una larga vida, que no conozcan enfermedad, ni pobreza, ni calamidad, ni accidente, ni abuso, ni nada por el estilo. Que mis hijos sean hombres de llamado, Señor. Fue lo primero que yo le pedí a Dios, porque yo te voy a decir algo. Lo más importante para mí es que mis hijos amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente y todo su ser. Lo demás es secundario. Mi sueño no es que mis hijos estudien en Harvard. No, mi sueño es que independiente de donde ellos estudien, ellos sirvan a Dios. Yo le dije, Señor, esto es lo primero que yo te pido es esto, Señor. Lo segundo que yo te pido, Señor, es que el templo sea guau. ¿O no? Porque yo dije, si entregamos todo, hicimos un gran esfuerzo, chévere que cuando le damos, digamos, ¿valió la pena o no? ¡Wow, Señor, increíble el edificio que nos diste para que nosotros consagremos a ti! Porque Él no lo entrega para que nosotros lo devolvamos. Y lo tercero, yo dije, bueno, Señor, yo sé que hay una bendición económica que tú prometes. Pues claro, pues lógicamente sí quiero que mis finanzas lo reflejen. Siendo la menos importante, pero siendo todavía apreciada. Mi felicidad no está en el dinero. Pero aprecio cuando Dios me bendice de esa manera. Y me encantó porque durante ese tiempo el Señor nos regaló una promesa. Y una promesa de Dios es que Dios ya lo va a hacer. Porque todo lo que sale de sus labios, Él lo va a hacer con su mano. Porque todo lo que Dios ya ha dicho tiene que ocurrir. Nunca ha dejado de ocurrir y no va a empezar a dejar de ocurrir. Entonces cuando Dios me da una promesa, yo dije, listo, ya ocurrió. Es simplemente esperar a verlo en realidad. Y lo veré en realidad. Y Él me regaló un versículo que viene justamente en un capítulo que Él nos dio a mi esposa y a mí hace muchos años atrás, antes de casarnos, que habla acerca de nuestro llamado, de la vida que Él quiere para nosotros. Y dentro de estos versículos está la promesa que yo le estaba pidiendo a Él. Y dice en Salmos 45, versículo 16, dice, tus hijos ocuparán el trono de tus ancestros. Los pondrás por príncipes en toda la tierra. Y a mí cuando me habló de eso el Señor, yo entendí Dios me está prometiendo el llamado que Él le ha hecho a mis hijos. Y Él está diciendo el lugar que mis hijos van a ocupar. Y Él dice, tus hijos los pondré como príncipes de las naciones. En otras palabras, Él está diciendo, ellos serán príncipes, no de un reino terrenal. Porque eso sería poca cosa. Él está diciendo, tus hijos serán príncipes de mi reino. Así que el Señor está diciendo, tus hijos serán mis hijos y yo los pondré en lugares de autoridad y tendrán un llamado a las naciones y por eso serán príncipes. Y cuando yo escuché esa palabra, yo dije, Señor, eso era lo que quería, eso era lo que te pedía. Y gracias porque tú has llamado a mis hijos y gracias porque a lo largo de sus vidas podré ver cómo tú cumples lo que tú has prometido. Y estos fueron los testimonios que yo recibí de las personas que me daban, pero hay uno que me llamó mucho la atención y que quiero compartir con ustedes a través de este video.
Nosotros como familia participamos en la campaña Dios Primero.
Y como familia, el perfume que escogimos fue entregar el fondo de emergencias que teníamos. Lo más chistoso de todo es que al día siguiente, el carro que para ese entonces Angie manejaba se nos paró. Y pues recurrimos al Señor ya después de haber entregado lo que teníamos, pero el Señor no se manifestó dándonos para los repuestos. Nos sorprendió regalándonos un carro nuevo, propio, el cual el día de hoy es un reflejo de la mano poderosa del Señor.
Pero Dios no paró ahí. Nuestro mayor milagro ha sido nuestro hijo Mateo, quien durante todo el proceso de embarazo, aún hasta el final de su nacimiento, el diagnóstico médico era que venía con malformaciones. Pero para la gloria de Dios nos regaló un hijo hermoso y totalmente sano.
Iglesia, vale la pena poner a Dios primero. Además, todo lo que hagas en su casa lo verás reflejado en la tuya.
Amén. Lo que hagamos por la casa de Dios se verá reflejado en nuestra propia casa. Yo recuerdo cuando Dani y Angie, Angie es la gerente de la iglesia, cuando ellos entregaron su ofrenda, ellos entregaron su fondo de emergencias. Y de hecho, ellos lo entregaron todavía en el sobre que decía fondo de emergencias. Ya no tenían para un sobre nuevo, entonces entregaron ese que decía fondo de emergencias. La plata del otro sobre estaba en las emergencias. Y lo entregaron. Y yo recuerdo que de pronto llego yo el martes acá a la iglesia y de pronto encuentro el carro de Angie ahí parqueado temprano. Y yo dije, ¿cómo así temprano? Pero si Angie nunca ha llegado temprano. Y después me entero que no es que hubiera llegado temprano, de acuerdo a lo que yo ya sabía, sino que el carro se había quedado parqueado todos esos días porque se les había varado al salir de la iglesia y no habían podido arreglarlo porque necesitaban ponerle un repuesto, no tenían el dinero para comprar el repuesto. Pero estamos hablando que eran escasos $200 lo que les costaba a ellos comprar ese repuesto. Pero ellos lo habían entregado, realmente habían dado el paso de fe de decir, Señor, te entregamos nuestro fondo de emergencias. Y eso fue una de las cosas en las que uno decía, Señor, no, pero dale los $200 para que arreglen el carro. Pero allí también nos había manifestado que a ella le preocupaba porque ella ya estaba embarazada. Ella decía, yo no quiero tener ese carro tan viejito para cuando nazca mi hijo, porque qué tal un día me deje botado y yo con mi hijo en el carro no quisiera. Ese día el Señor cogió, él estaba diciendo, Angie, deja esa basura ahí. Y el Señor le regaló un carro nuevo, propio, sin dinero, un carro nuevo. Pero lo más hermoso es que cuando Dani y Angie me mandaron su testimonio de todo lo que Dios había hecho en ese tiempo, no incluyeron el carro, sino simplemente hablaron de la sanidad de su hijo Mateo. Dice, Dani, el carro. Ah, sí, el carro. Pues claro, porque es que se compara ese carro con lo que Dios hizo. Porque durante todo su embarazo, cada vez que ellos iban al doctor, el doctor les decía que su hijo venía con malformaciones, que su hijo iba a nacer mal, que lo iban a abortar, que su hijo venía con muchos problemas. Y cada vez que iban a los doctores, el doctor les venía diciendo lo mismo. Y hasta el día en que nació su hijo, los doctores seguían diciendo, viene con malformaciones. Y yo recuerdo que cada vez que yo hablaba con Dani, Dani decía, vamos a creerle a Dios, que Dios va a hacer un milagro en mi hijo y que mi hijo viene completamente sano. Nosotros veíamos la fe de ellos y éramos impresionados. Y nace este hermoso niño, completamente sano, para robarse nuestros corazones. Y cuando yo veo esto, simplemente puedo decir, lo que ellos hicieron por la casa de Dios, ahora lo refleja su propia casa. Ellos entregaron su fondo de emergencias y Dios se encargó de emergencias que nadie hubiera podido solucionar. Ningún ser humano hubiera podido solucionar esta emergencia. Y el Señor les dijo, esto que tú entregaste te puede solucionar un carro, pero yo tengo soluciones más grandes. Tengo soluciones para tu casa. Tengo soluciones para tus hijos. Tengo soluciones para tu matrimonio. Tengo soluciones para tu hogar. Porque todo lo que tú hagas por mi casa lo reflejará la tuya. Iglesia, se vienen tiempos emocionantes. Si tú sientes lo mismo que yo, ese deseo de participar en esto, de a través de este templo mostrarle a Dios que Él es lo primero en nuestras vidas, que nosotros lo honramos, que Él ocupa el primer lugar. Si tú estás resintiendo el mismo llamado que yo a ser parte de esto, a través de este templo mostrarle a Él el lugar que Él ocupa en nuestros corazones, yo te animo a que lo lleves a la acción. Porque la intención es la invitación de parte de Dios, pero una intención tiene que ser respondida o si no se empieza a disipar. Muchas veces sentimos intenciones y de pronto nos sentimos bien porque nos sentimos invitados. Y se siente bien ser invitado a hacer algo bueno para una buena causa. Pero toda intención que no es respondida se disipa. Y es decirle no a la invitación. Y si tú sientes esa invitación de parte de Dios, yo te animo a que participes, porque yo sé que lo mejor está por venir, que lo que hagamos por la casa de Dios lo reflejará nuestra propia casa, y que Dios te bendiga. El templo es importante para Dios. Amén.